Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Desde aquella hora, en el Departamento de Cancelaciones de HBO California, estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana tras semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades sobre el mundo de las series de televisión. Hoy no tengo a Lorena Gil, pero sí tengo de nuevo al ladito mío a Maite. ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Y aquí, que al otro lado, ¿qué tal todo?
Vivo, que ya no.
Con un montón de papeles, os veo, con un montón de móviles y de apuntes y de cosas de estas. Maite Ferri y Quique Spin, que van a acompañar en todas las... Empezaremos con las noticias, como siempre, en varios momentos en los que comentaremos qué hacemos durante la semana, porque además tenemos a Francis Arrabal y a María Santonja, los dos pachuchos, de los que mandamos un beso muy fuerte de aquí, que se recuperen pronto. Sí tendremos a Marina, trayéndonos, bueno, pues su recomendación de la semana y de qué se puede hablar en Madrid esta última semana y de cosas de preparación para el puente, que nosotros tenemos puente, pero ya tienen mega acueducto, que además pillan el día 2 de fiesta y yo no sé quién va a estar el jueves y el viernes en Madrid. Maricho nos traerá una serie de la que yo recuerdo a mi padre hablar hace un par de años ya en Fuera de Series, que es el Gumen Samurai. Luego comentaremos de ello. Nos vendrá Marentina siempre con cosas que ver, oír y leer antes de que acabemos con las recomendaciones. Pero como siempre, empezamos con las noticias. Maite, noticias que hemos dado durante esta semana en Fuera de Series.
Vale, vamos a ver. Empezamos por Utopía, que ha dado que hablar, porque volverá en una versión americana para Amazon.
Y esta yo recuerdo, como poníamos el subtitular, que en su momento, cuando fue una serie conocida, yo recuerdo el revuelo que se montó, especialmente con el primer episodio, que era un grandísimo primer episodio. Luego yo creo que flojeaba bastante la primera temporada, y no os puedo decir nada de la segunda, porque ahí me lo dejé y no vi absolutamente nada. Y como bien decíamos en el subtítulo, HBO en su momento intentó resucitarla, y bueno, pues Gillian Flynn, que la va a retomar y que va a llevarla para Amazon, que se está hinchando a comprar series, a lo tonto, entre las que vimos la semana pasada y esta, Kike, yo no sé cuánta llevaba, pero 5 o 6, fácil, ¿eh?
En torno a la media decena.
Sí, yo creo que sí. Más cositas.
Pues ahora venimos con más renovaciones. CBS renueva de golpe 11 de sus series.
Cosa que por otro lado también era bastante esperable. CBS o se las carga inmisericordiamente al principio o las renueva. Entre ellas, como curiosa, bueno, que Hawaii 5.0, después de la salida de dos de sus protagonistas el año pasado con problemas salariales, sigue adelante. Una novena temporada, si no estoy equivocado, sería que MacGyver, que fíjate tú que nos reímos en su momento cuando la hicieron, pues parece que alguien la esté todavía viendo y funcionando. Y luego que los dos grandes estrenos que tienen este año, que eran las dos series más, en un caso policial y en el otro caso militar, SEAL Team y SWAT, que la han renovado para una segunda temporada. Le queda todavía por ahí 4 o 5 series entre las que estrenaron que no se hayan cargado todavía y alguna de las comedias por renovar, pero bueno, 11 series tampoco las renuevan todos los días, desde luego que no. Y si ha renovado CBS 11, ABC ha renovado una, pero ¿qué una ha renovado?
Anatomía de Grey. Ya tendrá una 15ª temporada.
15 temporadas, a lo tonto vamos a tener. Era un secreto relativamente a voces, porque Ellen Pompeo había renovado, Meredith Grey en la serie había renovado al menos por 2 años el contrato que tenía directamente con la ABC, así que era lógico que se renovase la serie. Con esto va a igualar, al menos en cuanto a número de temporadas, no sabré deciros si con episodios, porque no recuerdo cómo estaría la cosa, las temporadas que tuvo Urgencia, que es la serie de hospitales, médicas y como quieras, más longeva, si yo no estoy equivocado. Todavía le quedaría alguno para llegar pues a Dragnet, que se fue a 22, que lo recuerdo en su momento, y evidentemente si cuentas animación, pues cuenta las entidades de los Simpsons, ¿no? Pero esta seguro tiene pinta de que al menos una más durará, una serie que no es como habitualmente ocurre en estos casos, que va de capa caída, sino que se sigue viendo, sigue siendo la segunda serie más vista este año en ABC.
Seguimos por Sharp Objects, que deja ver su primer teaser y se anuncia para julio.
Esta es la otra cosa en la que Gillian Flynn está introducida junto con lo de Utopía que comentábamos. Es una de las grandes apuestas que tiene HBO para la temporada que viene. Un HBO que, y aquí me salto un poquito el guión, el último que decíamos sobre Lilamos, ha cancelado inmisericordiamente Here and Now, una de las grandes apuestas que tenía con la vuelta de Lambol. No le están funcionando especialmente bien en general la vuelta de creadores clásicos desde el HBO de principio de los 2000 a las nuevas temporadas. Y esta, bueno, pues a ver qué ocurre con ella, con una Amy Adams protagonizando la serie, y yo creo que es una de las grandes apuestas, desde luego, que tendrá. Cosa curiosa, dábamos la noticia de el primer tráiler de Picnic en Hanging Rock, y nada, un día después Cosmo confirmó que la traía aquí a España.
Sí, y la trae un mes antes que Sharp Objects, en junio.
Y, como os digo, es una de estas curiosas porque a nosotros el tráiler nos llegó por Amazon Prime Video Estados Unidos, quien había comprado los derechos de la producción, y aquí es Cosmo, del que hemos hablado de alguna de las series que tiene, yo creo que es la gran apuesta que tiene para este verano Cosmo, esta miniserie de 7 episodios de una intriga en 1900, la desaparición de unas chicas que pertenecen a un colegio de señoritas, como se decía en aquella época, protagonizada por Natalie Dormer, que hace un poquito de la guardesa o de la jefa del colegio mayor o del colegio este en el que están las niñas, la Natalie Dormen, que bueno, más recientemente hemos visto sobre todo interpretando a Margaris en Juego de Tronos. El tráiler, que nada, era un minutito, tenía muy buena pinta y tenemos muchas ganas de ver. Fast and Furious va a tener un spin-off animado en Netflix. Esto me dejó totalmente roto, Maite.
Sí, además de que está producida por Vin Diesel.
Sí, ¿no? Ya he puesto a ganar dinero, pues te pones en serio y ya está. Pero un spin-off animado de Fast and Furious, que no digo yo que no funcione, pero esto se parece que, no sé, va a ser una cosa como Cars vitaminado. Y luego, la última noticia que teníamos, y pasamos ya directamente a saludar a Marina Sus, porque además estuvo allí, y es que Marina estuvo en la presentación que hizo Telecinco de Secretos de Estado, la apuesta por el thriller político de Batalla de Telecinco esta semana. Marina, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues preparada para el acueducto, ya sé que os viene encima, ¿o qué?
Bueno, en Madrid es un gran acueducto,
por eso
sí,
decía,
pero...
Por eso te decía.
Sí, vamos, aquí preparada para ponerme al día con todas las series que llevo con retraso.
Háblame un poquito de esto de Secretos de Estado, que estuviste allí, aparte de que la gente pueda leer la noticia en Fuera de Series, y luego ya me cuenta lo que tú quieras. ¿Qué tal el sitio donde rodaron? Porque tenía pinta de esta recreación que hicieron de la Moncloa bastante chula, al menos de fuera, que ya sabemos que la magia de las series y el cine tiene estas cosas. Y luego, ¿qué tal con la gente de Telecinco?
Pues mira, en realidad no era un set, es una localización real, porque es una especie de palacete, sí, una cosa tipo palacete que hay en La Moraleja, además muy metido dentro de La Moraleja, y que pues van a utilizar para dar un poco el pego, como si fuera la Moncloa o, bueno, un palacio presidencial, como quien dice, ¿no? Y la serie está creada por el mismo equipo que creó también en Telecinco, Perdóname Señor, que era esta serie que había de narcotráfico, Paz Vega como una monja y cosas por el estilo. Solo que en este caso lo que va a contar es el presidente del gobierno de España y su mujer, que es una pareja pues muy ambiciosa y muy tal. Él sufre un intento de magnicidio y a partir de ahí, por lo que nos contaron, iban a estar jugando con el tiempo, iba a haber flashbacks, se iban a alternar flashbacks para que vieras cómo se había llegado a esta situación, y luego supongo que la investigación de quién está detrás de ese intento de magnicidio, para ir contándote un poco, pues bueno, toda la historia, ¿no? Nos insistieron mucho en que no era una serie sobre política, sino sobre políticos.
Para no meterse demasiado en cabeza de 12 horas, no está mal esto. ¿Cómo está el departamento de ficción de Telecinco, Marina, después de los éxitos que, al menos para los seriéfilos, ¿no? Y lo que tratamos estas cosas parece que tiene Antena 3, aunque luego los desperdicia todos, ¿no? Pero después de esta oleada de La Casa de Papel y de Fariña en Antena 3, Telecinco, que es, yo creo que sigue manteniendo el timón en la parte de comedia, pero siguen empeñándose en tener una cosa de drama. Yo creo que desde el Príncipe, más o menos, no ha vuelto a estar muy por encima de Antena 3, ¿no?
Es que además Telecinco está ahora muy centrada en los realities. La estrategia que está teniendo Telecinco es un poco, bueno, todo el mundo sabemos a lo que van. Mientras los realities les funcionen, no tienen por qué emitir series. Ahora mismo daos cuenta que están con Supervivientes, Factor X y el otro es La Voz, ¿puede ser?
Sí, yo creo que el otro es La Voz, sí.
Creo que el otro es La Voz. O sea, date cuenta que ya tienes 3 noches a la semana que se dedican a realities. Si les funcionan. Y luego tienen tienen Salame Deluxe por ahí el sábado o el viernes, ahora no lo recuerdo bien. Con lo cual ellos las series, pues la verdad, no están en lo que es en programación, no parece que sean para ellos prioritarias, porque daos cuenta que tienen en nevera Vivir sin permiso, que es esa otra serie que había protagonizada por Narcos Gallegos. Que ahora ya que Fariña les ha adelantado, veremos cuando vemos esta serie.
Yo además, en su momento, es de la que más ganas tenía de ver, ¿no? Y con Coronado además y estas cosas. Y como decías tú, esa la presentaron, yo creo, en Vitoria hace como un año, ¿no?
No, esta la presentaron en un festival que se hace aquí en Madrid, el MIM, el MIM Series.
Eso es.
Aquí se pudo ver el primer episodio y pues por lo que tenía pinta era de drama familiar, ambientado un poco en el narcotráfico. No tenía mala pinta, la verdad, y de hecho los creadores son los mismos del Príncipe, es del equipo de Aitor Gabilondo, y de hecho tiene pinta de que puede funcionar bastante bien, pero ya sabéis, cuando acabe Supervivientes veremos qué pasa.
Yo recuerdo además es que esa, luego sí que saltó un poquito a la prensa por el hecho de que habían cerrado, decían ellos, una había cierta acusación de que habían cerrado cierta parte del hospital, no me acuerdo si era en Vigo o en otro lugar de Galicia para poder rodarlo, y con movidas por en medio. Eso recuerdo ahora, esto me estaba viniendo a la cabeza. Marina, ¿de qué nos quieres hablar esta semana?
A ver, esta semana hay que hablar claramente de The Handmaid's Tale, del estreno de la segunda temporada de The Handmaid's Tale. Que los dos primeros episodios ya están disponibles en HBO España, y yo diría que es, con permiso de Westworld, es el gran estreno del mes de abril, claramente.
¿Has visto ya los dos primeros o qué?
Sí, claro.
¿Y qué tal?
Muy bien. La gente, quienes fueran fans de la primera temporada, que no se preocupen, porque aunque la segunda ya va a ir más allá del libro, porque el libro se adaptó prácticamente entero en la primera temporada, la segunda lo que hacen es profundizar un poco más en el mundo de Gilead y continuar también un poco lo que era el final, no el final final, sino el final de la historia que se cuenta en el libro. La segunda temporada la va a continuar un poco, ¿no? Y lo que pasa, lo que sí es cierto, es que en esos dos episodios te das cuenta de que las cosas pueden volverse mucho más oscuras y mucho más chungas de lo que eran en la primera temporada, lo cual ya es decir.
Más aún, Marina, pero si esto es un sin vivir. Yo leía la crítica, yo creo que la sacamos en la newsletter hace dos días, no recuerdo, Marmite se acordará mejor que yo de estas cosas, la de Sepinwall, que decía: no hay ninguna otra serie que me guste más y que menos ganas tengo de poner a ver. De todo su sufrimiento y dolor y el este, y sí, yo creo que es uno de esos logros, ¿no? De que siendo así la serie y siendo tan de, uff, tengo que ponerme con ella, la sigamos viendo y sigamos hablando. Y sobre todo yo creo que es vamos a ver qué ocurre con esta segunda temporada, después de haber batido todos los récords de nominaciones y de premios. La primera, Hulu tiene muchísima apuesta. Aquí evidentemente lo vemos por HBO España, pero esta es, había un gran reportaje en Hollywood Reporter aprovechando el estreno de la segunda temporada sobre Hulu. Hablaban de 20 millones de suscriptores en Estados Unidos, y evidentemente como esta serie le permitió el año pasado ser la bandera de enganche de descubrir, del gran problema que tenemos, que tienen todas las cadenas, ¿no? Que es que te descubran y que la gente sepa que existe, Marina.
Sí, sobre todo además yo creo que da la sensación como que Hulu en Estados Unidos en los últimos tiempos como es que se ha ido ganando más, más repercusión también por las entradas de catálogo que ha ido haciendo, pues porque creo que tú y yo hemos hablado muchas veces de que en Estados Unidos Hulu ha incluido todas Urgencias, y los críticos estadounidenses el mes pasado estaban obsesionados viendo otra vez Urgencias. Con lo cual, lo que tiene que hacer Hulu, claro, es salirse un poco de esa imagen de, ah, sí, es un sitio de catálogo de series viejas, y demostrar que sus producciones propias funcionan. Y ha tenido algunas este año que han estado bien. Lo que pasa es que, claro, con The Handmaid's Tale, que era su gran apuesta de verdad, la apuesta les ha salido, yo creo que mucho mejor de lo que ellos esperaban, probablemente.
Maite, quería preguntarte un par de cosas.
No, quería hacer hincapié en todo lo que estás diciendo, porque una de las cosas que voy a comentar ahora luego es lo que más ha revolucionado ahora es la vuelta de Westworld y la vuelta de Handmaid's Tale. Uno de los comentarios que hemos tenido en Twitter era, he visto el primero de la segunda temporada, voy a ver si cojo fuerzas y voy el segundo porque creo que no voy a poder. Y
Marina es una profesional, tuviste los dos seguidos, ¿verdad?
Yo vi los, no vi los dos seguidos, porque yo los vi con screeners, y no nos pasaron los dos seguidos, nos pasaron con unos días de diferencia.
Y tú das gracias por ello, ¿no?
Sí, porque es el primero tiene una escena en concreto justo al principio del episodio, que es bastante durilla, pero es que el segundo tiene dos que son muy durillas. Entonces, bueno, en fin.
Kike, ¿alguna cosa por mañana?
Pues yo sé que fui valiente, yo me vi la primera temporada en maratón y la verdad es que
¿cómo
tengo...
se notan los jóvenes, Marina? Esto es una cosa insultante.
Hay que ver.
Y la verdad es que tengo muchas ganas, pero muchas de verme la segunda temporada de Handmaid's Tale. Y he hecho babas cuando pongo el tráiler, estoy babeando así.
Para comer.
La serie en sí es muy, muy buena. Y el hecho de que te atraiga y te expulse todo lo que te están contando, yo creo que es la corona que tiene esa serie.
Yo creo que visualmente es rompedora, es que es una cosa espetela. Es de estas, yo creo que consigue eso que no hay tantas series y que es muy complicado, que es, ves un fotograma de la serie y sabes cuál es, Marina.
Sí, tienen desde luego el estilo visual está muy marcado. es muy bonito, incluso las partes más complicadas o las más difíciles emocionalmente son muy bonitas de ver. O sea, la temporada pasada todo lo que era la mansión del comandante donde vivía Offred, todo aquello parecía un cuadro de Vermeer, era todo precioso. Los juegos de la luz que entraba por las ventanas y todo. Lo que pasa es que yo creo también que lo que pasa con The Handmaid's Tale, que le pasa al libro de Margaret Atwood, es que sigue siendo muy relevante, y no tanto lo que es Gilead, porque Gilead ya sabemos que es una distopía, sino los flashbacks que te van contando cómo se acaba llegando a esa situación. Que tú los ves, y es lo mismo que pasa cuando lees el libro, da muy mal rollo porque te presenta actitudes que no están tan lejos, actitudes que tú has podido vivir incluso en tu vida diaria. Entonces, por eso también se puede hacer más difícil de ver por eso, porque ves cosas que es como, es que esto no está tan lejos, es que esto está pasando ahora.
Y otra cosa, Marina, es que ahora tengo yo la cosita esta de que creo que me voy a ver Genius Picasso, pero ya no por esta noche, sino por la tercera temporada, por lo de Mary Shelley, que yo cuando te lo he leído esta mañana he dicho, ya está, yo voy a ver Genius porque pinta muy bien.
Bueno, a ver, te quiero decir, no tienes por qué verte las dos temporadas anteriores para ver la tercera.
Sí, porque cada una va sobre un personaje en concreto, ¿no?
Sí, son totalmente independientes, no tienen nada que ver una con la otra. Es que a mí Genius Picasso, lo que es, yo solamente he visto el primer episodio y a mí no me convenció nada.
¿Pero por Antonio Banderas o por qué?
No, Antonio Banderas está bien, tiene una papeleta muy complicada, porque lo de Banderas como Picasso es difícil, tiene que interpretar a lo largo de 50 años de su vida, y luego Banderas tiene mucha tendencia a la sobreactuación, eso es así. No, es que la manera que ellos tienen de contar la vida de Picasso es como una especie de Reader's Digest de la vida de Picasso. Va saltando de un lado para otro, intentan hacer una unión temática, pero el primer capítulo no queda muy clara. Entonces va saltando de su infancia a cuando es adulto y está pintando el Guernica, a luego cuando es joven y se va a estudiar pintura a Barcelona, y luego vas otra vez a los años 40 cuando los nazis invaden París y él está allí viviendo en París y tal. Va dando saltos y al final lo que parece es que son como una colección de viñetas sueltas que no tienen ningún tipo de unión, de nexo de unión entre ellos, entre nada. No sé, me pareció como muy, muy desaprovechada. Creo que es la manera que ellos tienen de contar la historia, porque la primera temporada con Einstein la contaban de la misma manera. Uh-huh. Y a mí personalmente, pues no me convence, la verdad.
Yo veré alguno por ver a Banderas, que siempre me ha gustado. Es cierto que de las tres, yo recuerdo primero ver algunas escenas por ver a Geoffrey Rush como Einstein, que luego además lo nominaron, pero desde luego la que más tengo ganas de ver es cómo hacerlo de Mary Shelley, ¿no? Yo creo que tiene tanto ella como todo el entorno ahí, ver cómo lo van a llevar. Tiene pues mucho más curiosidad que otros personajes que ya hemos visto bastantes otras veces en series, o al menos en documentales. Marina, un beso muy, muy fuerte, que disfrutes del acueducto este monstruoso que tenéis allí en Madrid.
Bien, pasando bien.
Cuidado mucho. Hasta ahí teníamos a Marina Such, antes de que entregase la policía, como habéis oído, o la ambulancia, no sé exactamente lo que era de fondo. Vamos con la de las redes. Maite va a hacer un poquito de repaso de todas las cosas que nuestra querida audiencia, empezando por nuestro grupo de Telegram, donde os podéis unir y con más de 500 personas, sí, porque somos como 540.
Estamos 640 y algo.
Me encanta que lo tengáis. Yo sé que éramos más de 500, que era el número que tenía yo en la cabeza. 640 estamos ahora, Kike.
Aproximadamente.
Madre mía,
sí.
De mi alma. Telegram.me/fuera de series. Ponéis esto en vuestro navegador del móvil. Si tenéis Telegram, automáticamente os mandará para que os podáis unir al grupo sin ningún tipo de problema. Si no, os invitará a que instaléis la aplicación de Telegram, que es, bueno, pues un WhatsApp vitaminado. Que no me escuche Nacho, que me dirá, no, es exactamente así. Yo ya sé que no, pero sí, es la forma rápida de decirlo, con muchas más funcionalidades y donde, como os decíamos, más de 640 oyentes y lectores de Fuera de Series y espectadores, de eso comentaremos después un poquito más, Kike, de Fuera de Series están diariamente hablando. Eso sí me lo dijo Fernando, los dos, que hablan mucho.
Mucho, demasiado, a veces.
Maite, ¿qué han comentado en Telegram esta semana?
Pues una de las series más comentadas ha sido The Alienist.
Uh-huh, que sabéis que tenemos disponible completa ya en Netflix, ha costado que llegase, pero ha llegado pues eso, el formato de Netflix de ya tengo los derechos de lo que antes sería cuando ha salido en DVD y ahora es cuando los tiene en Netflix para venderlo en el resto del mundo, sí.
Que a mí me ha gustado mucho, ya lo comentaré más adelante, pero en Telegram ahí hay una discusión entre...
No.
Sí, está muy bien, pero no es genial, sí hay que verla... pero no llega, es como Mindhunter, pero no llega a su nivel. Yo te la recomiendo, tienes que verla, pero siempre se quedan, es como, sí, sí, tú tienes que verla, pero...
Esto es algo recurrente. O sea, suele haber, va por oleadas. Esto es, la oleada de nos encanta esto, llega la oleada que en algún caso, dependiendo de cómo seas hater o es la de verdad, que te dicen, no, no, tampoco es para tanto, pero qué vas a decir tú que seas, no tienes criterio, y a partir de ahí la cosa se tarda, es mi opinión, entonces se vuelve otra vez a su cauce, y entonces seguimos con la siguiente, y eso, entonces la siguiente fue Perdidos en el Espacio, ¿no?
Sí, porque hablando de Alienist, salta uno diciendo, pues a mí me gustó más los Team Pace y Perdidos en el Espacio. Y entonces le contesta el de Alienist, eso es porque estás alienado. Y le contesta otra, no, es que se ha perdido en el espacio. Y me hizo mucha gracia y dije, esto se queda aquí entre la discusión. Luego, bueno, luego vi una discusión muy curiosa sobre si Netflix es más para jóvenes y HBO más para adultos. Uh-huh. Yo discrepo un poco con esa diferencia. Sí que es verdad que CJ vino una vez a darnos una charla a clase en la universidad. Y tenía una compañera delante hablando con su grupo de amigos en WhatsApp web. Y conforme Carlos iba hablando, iba comentando, chicos, tenemos que ponernos HBO, a lo que algunos amigos le contestaron, ¿eso qué es? Pues como Netflix que ya tenemos, pero tenemos más series. Y era, vale, todo el mundo entre los jóvenes conoce más Netflix que HBO en ese momento. Yo sé que es verdad que he conocido siempre las dos, pero entendí que era más común Netflix entre los jóvenes.
Estas cosas me vienen bien porque al final, claro, es que tienes las manías y los de que todo el mundo sabe... lo que tú has estado. Y es cierto que yo creo que Netflix tuvo que empezar desde el principio a hacer una labor de concienciación de cuál era su marca y la ha tenido por arriba, por abajo, por la izquierda, por la derecha y el rojo por arriba y todo lo demás. Y HBO, primero yo creo que Movistar Plus y originalmente Canal Plus tampoco tenía la posibilidad de decir son series de HBO y hasta qué punto lo hacíamos. Siempre ha vendido más la serie. Han vendido más el Juego de Tronos en su momento, que es una serie de HBO con cierto criterio, y claro, ha sido solamente con el desembarco de HBO España, cuando realmente han querido vender la marca, ¿no? Que al final lo necesitas, ¿no? Y bueno, pues lo vemos con las cadenas en abierto. Todo el mundo tiene claro lo que es Telecinco, todo el mundo tiene, bueno, a día de hoy claro lo que es La Sexta, Cuatro, no sé exactamente lo que es tampoco, pero bueno, en fin.
No.
Y Televisión Española ni te cuento, pero sí es cierto, eso es curioso, ¿no? Yo creo que la gente de mi generación sí que conoce, si le ha gustado alguna serie, sobre todo si viene de Los Sopranos, sí que conoces lo que quiere decir HBO. O sí que nos ha llegado esa parte, al menos los que hemos leído. Pero me parece curioso, porque esto no hace tanto tiempo, no llega un año, ¿no? Yo creo que fue en Navidades del año pasado. Sí, yo creo que tuvo que ser noviembre, ¿no? Diciembre, yo creo que fue de la última semana de clase que él pidió, Fue cuando fue lo que se pidió, ¿no? Yo creo que fue diciembre.
Sí,
o sea, que tampoco es que digas, no, es que fue la semana después de que llegase a HBO a España, ¿no?
No,
ya llevan implantados. Llevan un año implantados y ya han tenido la última temporada de Juego de Tronos, ¿no? Y el que en un ambiente universitario no se conozca, pues bueno, tiene que...
Claro, pero es que Juego de Tronos, si no me equivoco, aquí está en Movistar Plus.
Tanto Movistar como HBO. Tienen las dos, pero vamos, que es el perfil. Al final no son estudiantes de tercero de audiovisuales en la universidad. O sea, que dices, bueno, pues al menos. Que sí, que evidentemente, yo creo que hay cierta separación. Siempre se nos acusa a la universidad de ser esa separación entre universidad y empresa, pero que quizás hay esa separación entre la gente que trabaja en el medio, que estudia para el medio y cómo funciona la industria. Y aquí no quiero decir, industria. Es decir, el cómo se hacen los negocios y quiénes son las empresas que hay. Y yo no sé si la gente, si ocurre igual en cine, si también conocen cuáles son los grandes estudios americanos y las grandes productoras españolas y lo demás. O también hace esa separación de yo sí sé cómo hacer un plano medio, o sé cómo hacer el croma, o sé hacer lo demás. Pero ¿quién puede comprarme una película pasado mañana si la tengo? Eso no lo tenemos nada claro. No lo tenemos
No. Además, creo que no hay ninguna asignatura en la que nos enseñen ese tipo de cosas.
que es, sin embargo, una de las cosas más importantes. De hecho, la más importante en realidad, porque tú puedes hacer un buen producto, pero si no lo vendes, no vas a comer nunca.
Además, que muchos profesores no me escuchen, pero he escuchado demasiadas veces, es que cine en España no tiene salida, entonces no te vayas por ahí.
Sol de campeones se lo pueden contar ahora mismo.
Exacto.
Claro, es que yo, esta cosa grandilocuente, de absolutamente todo es, no, hay excepciones, hay de todo, y claro que es más complicado, pero también tiene otras ventajas y es otra forma diferente.
Claro, no me cortes a mí las alas desde el principio. O sea, tú, ábreme el abanico y luego ya...
Que os dé un capón para bajaros a la tierra, yo tampoco lo veo mal del todo. Yo creo que todo depende del momento y las circunstancias, el lugar. Pero no lo sé, yo creo que el conocer que al final... Yo comprendo que toda la parte que tiene una parte artística es complicada de conjugarla con la parte monetaria, ¿no? Y la parte empresarial. pero que al final, si lo que quieres es vivir de esto, tienes que vendérselo a alguien. Y yo no te estoy diciendo que lo vendas a una productora. A lo mejor lo tuyo es subirte un canal de YouTube. Es que puede ser esa tu vía perfectamente, o puede ser cualquier otra, o montarte, no sé, alguna plataforma, o tener, no sé, un modelo mixto, pero al menos conocer cómo existen. Vale, te volvamos, que me pierdo.
Bueno, voy a hablar de las más raras, que las que más me han llamado la atención. También recomendaban Bron, El Puente, que es una serie sueca. Creo que porque acaba en la cuarta temporada y comentaban que aunque haya acabado, hay que verla. Las cuatro temporadas, que estaban muy bien.
A mí la versión americana me gustó mucho, y luego de la inglesa yo recuerdo a Juan Galonce hablarme en maravillas de la segunda temporada. Estaba, que empecé a verla y era en el Eurotúnel, cambiando aquí siempre lo que cambias es, los protagonistas están en una frontera y son dos policías distintos, en Estados Unidos en la frontera con México, aquí no recuerdo si era entre Noruega y, no me acuerdo exactamente qué dos países nórdicos eran, y en la de Eurotúnel en Estados Unidos y Francia, ¿no? Junto en la Bretaña en el tráfico que había en el canal. Y empecé a ver la segunda, la verdad es que estaba muy bien, me gustó mucho.
Sí, lo mismo pasa con Occupied, que comentan que la segunda temporada es mejor que la primera.
A mí esta, mira que tenía ganas de verla, porque el creador de la novela, yo creo que no es el showrunner, pero sí que el creador, John Nesbo, yo le he leído unas cuantas novelas suyas de Nordic Noir, de este nuevo, man, que lo llevo haciendo 25 años, pero vamos, de este rollo de Nordic Noir, ¿no? De novela policíaca, pero más que policíaca, es una novela negra en la que te cuenta qué problemas hay sociales y todo demás, con un asesinato, con alguna trama de intriga. Y en esta es una de las cosas que tenía curiosidad, y me alegra saber que la segunda está mejor que la primera, porque de verdad que la primera me hablaba bastante bien de ella. Más entonces, cositas. Genial. Cancelaciones, tenemos unas cuantas, ¿no?
Sí. Here and Now.
Como hemos comentado antes.
Que es curioso porque pasa lo mismo, bueno, algo parecido a The Alienist, que unos dicen que es muy buena, que te atrapa desde el principio, pero luego sacamos la noticia de la cancelación, lo comentan y muchos dicen, pues a mí no me sorprende. Entonces no entendí.
Son distintos, Maite. Son distintos.
Y luego en Facebook sí que hemos tenido comentarios de, bueno, sobre todo GIFs, de me he hecho las manos a la cabeza o me entristezco un montón.
Eso
y
está bien, sí.
Ash vs. Evil Dead, que Kike me ha dicho que sí que la conoce, que es un poco como una parodia zombie o algo cómico zombie.
Kike, conforme trajo las manos el otro día el programa, tiene que conocer esto. Es lo más gore que hay a día de hoy en televisión abierto, riéndose de sí mismo, pero bueno, en fin.
Bueno, pues fíjate, la serie como tal no la he visto. Yo conocía el personaje de Ash, al Necronomicon y toda la horda zombie. Pues yo me acuerdo también de haber visto hasta en la serie de Billy Mandy, referencias a este personaje como ojos delgado y demás. Y me duele que la hayan cancelado, aunque no la haya visto, porque seguro que tiene que estar muy bien, como la Evil Dead anterior y...
Este es, además, es una Evil Dead de sabemos que eres fan de Evil Dead si estás viendo esto. Así que sin cortarnos un pelo. O sea, es a lo burro. Burro, burrísimo. Yo solamente he visto escenas y no recuerdo si en la mitad del primer episodio. A mí Campbell, que es el protagonista, es un tío que me cae muy bien de otras cosas que le he visto, pero yo nunca me ha matado ni el gore ni especialmente este. Es muy, muy cafre. Muy cafre, muy cafre.
Pues me lo apunto por aquí, ¿eh?
Y luego tenemos Happy, que esta es una de las que tengo pendientes yo de ver algún día de estos.
Sí. Que me hace mucha gracia porque el título es Por un unicornio azul que ve a nuestro protagonista, que es un expolicía que se hace sicario.
Sí, además está basado en un cómic que no tuvo especial éxito, creo que de Mark Millar, si no estoy equivocado yo, antes de que lo vendiese todos. Y el protagonista, que se me ha dado el nombre ahora de él, es un tío que a mí me cae muy bien. Estuvo en su momento haciendo Ley y Orden, luego hizo un par de comedias, una en la divertidísimo que hacía de padre, muy estricto y muy rígido, que estaba muy, muy bien. Y aquí hace de pasado de vueltas. Aquí la compró Netflix, si no recuerdo mal, es donde está ahora disponible entera. Porque cuando la estrenó, se la tenía Sci-Fi y el canal americano. Y aquí no la llegó a traer Sci-Fi España y la tiene directamente. Y nada, lo último que han comentado en Telegram son los 100, que también es una de las cosas recurrentes.
Sí, los 100 que estrenó de CW la quinta temporada el 24 de abril. Y muchos la comentan y dicen que ha empezado otra vez esta quinta temporada muy fuerte y está muy bien. Yo no sabía nada de ella, que va sobre 100 delincuentes.
Yo creo
porque
que te puede gustar.
La Tierra vive en el espacio, ¿no? O sea, los habitantes, y mandan a 100 delincuentes a un poco como en Wall-E, a mirar a ver si vuelve a ser habitable.
Y además cambia mucho de lo que fue el planteamiento inicial de la serie a en la final de la primera temporada, pero especialmente a partir de la segunda temporada, cambian incluso muchos de los protagonistas. Esta se vendió en su momento como la serie nueva de Desmond de Perdidos, que volvía otra vez a hacer alguna serie, y luego cambió totalmente de tercio y se hizo una muy buena serie, ya no solamente juvenil, sino de con intérpretes juveniles, para hacer una cosa de ciencia ficción y de drama. Yo creo que esta es una que os podría gustar. Y nada, mientras vamos llamando a Marichu Lazabal, hacemos un par de comentarios más con las cosas de Facebook y de Twitter que nos han dejado.
Pues sí, lo más nombrado ha sido sobre la crítica de análisis que ha hecho María de Westworld, que en Facebook aparece un comentario de Sarini Madia Leva, que dice, ay, ay, y mira que no querían leer sobre teorías, pero no puedo evitarlo. Y muchos aplausos, muchos iconitos del aplauso.
Es un gran problema estas cosas para Westworld. Final, si no quieres, ya no es que no quieras spoilers del episodio, es que no quieres saber nada de lo que puedes pasar de la historia que tengas.
Y en Twitter, sobre lo mismo, pone un chico llamado Nacho, bravo, en mayúsculas, y muchas os. Me faltan las locuras de Richie Fintano, pero necesitaba que me ordenarais la mente.
Un abrazo muy fuerte a Nacho y si no pasa nada, tendremos más cosas en la semana que viene con Richie Fintano y con María hablando de Westworld. Estamos en ello, como decía el clásico, estamos en ello. Marichu, ¿cómo estamos?
Muy buenas.
¿Qué tal, guapísima?
Pues muy bien.
Cuando he leído esto de aquí, digo, mi padre va a disfrutar un montón con esto porque recuerdo a mi padre cuando descubrió y todavía me sigue hablando de esta serie, Marichu, El Gourmet Samurai.
Es una gozada. Muy recomendable, de hecho, verla mientras se lee una cosa de un texto muy corto de Tanizaki que se llama El elogio de la sombra, porque tiene un poco el mismo ambiente. El Gourmet Samurai es una serie. Lo que pasa es que es una serie contada muy en primera persona. Aquellos que hayan visto cosas de manga reconocerán el estilo enseguida, en donde habla de Takeshi Kasumi, que es un señor jubilado de 60 años, que un buen día, pues, deja de ser directivo de su empresa y empieza el retiro. Y de golpe no sabe qué hacer. Hay que pensar esto además con la concepción de, bueno, cómo funciona la cultura del trabajo en Japón y cómo funcionan los horarios laborales, etcétera. Y entonces es una persona que pasa con 60 años a tener todo el día para descubrir hobbies. Y una de las cosas que hace, pese a que hace otras que se van explicando durante la serie, es descubrir descubrir la comida al final. Y entonces son capítulos muy cortitos de 20 minutos y son 12 capítulos, o sea que te lo ventilas en una tarde tonta. Preciosísimos, muy, muy, muy bonitos, hechos con muchísima sensibilidad y muy entretenidos, en donde en cada capítulo al final te habla de cosas distintas. Es una preciosidad de serie, la verdad.
Yo vi mitad del primero y estaba la mitad del tiempo diciendo, esta es una, pero ¿qué es esto? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué están haciendo aquí? ¿Pero qué estás? Y yo creo que tiene que haber un punto que ocurre en estas de hacer clic y entrar totalmente en la atmósfera que tiene la serie. Yo creo que es una serie que gana viendo dos o tres seguidos, ¿no, Marichu?
Sí, gana viendo dos o tres seguidos y gana entendiendo muy bien que estás hablando de una serie de un jubilado en un Japón tradicional. O sea, hay que entrar mucho en cuál es el ambiente de la serie y cuál es lo que nos van a intentar explicar, porque al final es una serie que habla mucho de placeres, de calma, del disfrute, de una cosa con muchos matices, que si intentamos entrar con el mismo chip que el Nailed It de la semana pasada, desde luego no vamos a entender el programa en absoluto. Pero que sin embargo es una preciosidad en la que al final, sobre todo para los occidentales, claro, tienen estas cosas que nos pasan cuando vemos Terrace House y estas cosas, que al final se nos están hablando ya no solo de unos platos distintos, sino de unas maneras de concebir la alimentación distinta, de concebir las herramientas con las que se cocina, las técnicas. Es una preciosidad, es una cosa muy bonita con ciertos puntos muy divertidos. Hay un capítulo maravilloso en donde come ramen en un bar de noche llevado por chinos, y en donde ves con todos los estereotipos que los japoneses hablan de la cultura china, y es muy divertida, tiene contrapuntos muy buenos, pero sin embargo es una serie para verla tranquilo y paladeándolo mucho.
Maite asentía repetidamente mientras ibas hablando en todo este tiempo.
No, porque no la he visto, pero entiendo mucho todas las referencias que estás haciendo. A ver, yo soy fan del anime, súper fan de todo lo que es la cultura asiática, que por cierto me he propuesto hacer todas las semanas que venga una recomendación o hablar de una serie o coreana o japonesa, lo tengo clarísimo. Y claro, es que yo entiendo a la gente que le choque ver cómo los las rutinas que tú comentabas, o sea, un japonés jubilado, eso yo no me lo imagino. Mira que yo veo anime, pero tampoco me lo imagino. O sea, hasta ellos mismos tienen que chocarles pensando en que sus huelgas es trabajar el doble.
Sí, tiene puntos muy buenos. Hay un capítulo en el que se queda a dormir una noche en un hostal porque se le hace tarde para volver a casa. Uh-huh. Y estamos hablando de un señor directivo de 60 años. Y su mujer, la primera reflexión que hace es, oh, pero va a ser la primera vez en su vida que pasa una noche solo.
Imagínate.
Estamos hablando de un señor de 60 años. Uh-huh. Es decir, es una forma, tiene una frase final en el primer episodio que dice algo así como, he perdido mi estatus, mi consideración de directivo, pero mi vida acaba de empezar, ¿no?
Sí.
Y es muy bonito porque al final tiene muchas cosas de recordar cosas de la infancia, tiene muchas cosas... Es muy, muy bonita y desde luego para aquellos que os gusten las formas de trabajar en la cocina de la cultura japonesa, os chiflará.
Pues se queda apuntado. Yo recuerdo cuando lo comentó mi padre, a ver si saco tiempo este medio puente, acueducto, para ver alguno de ellos, porque sí que tengo curiosidad por retomarla. Marichu, un beso muy, muy fuerte. Gracias por estar aquí.
Un besazo a todos. Adiós, buenos días.
Ahí teníamos el para chuparse los dedos de Marichu de todas las semanas. Vamos con el vamos a ver, nunca mejor dicho. ¿Qué habéis visto esta semana? Empecemos por Kike, siempre pregunto primero a Maite. ¿Qué has visto esta semana? Asústame.
Yo no he visto... Bueno... Cuando he hecho esta lista pensaba que había visto mucho menos que la semana pasada. Y en general sigo pensándolo, ¿vale? Este fin de semana he visto Horizonte Final, que me acuerdo que la había visto hace mucho, mucho tiempo, uh-huh. Pero la recordaba con tanto cariño y me aterró tanto que dije, tengo que volver a verla. Cuando la vi no me convenció para nada. De hecho, me di cuenta que, pese a haber estado hecha en los 97, por ahí... es muy ochentera, tiene explosiones en una película de terror y eso me sorprendió muchísimo. Así que me volví a ver E.T. Que...
Para que no fuese ochentera, ¿verdad? Ya...
Claro, no.
Con Lost to the River, claro. Sí. Que sí. Si me dan, que me den el original, di que sí.
Claro, si veo cosa de los 80, que sea buenos 80.
Sí, sí, sí.
Entonces, como la analizamos en clase y me di cuenta de que era una película muy bien dirigida, pues dije, pues voy a volver a verla a ver si aprendo un poco. Aparte de esto, he retomado Hora de Aventuras y Sobrenatural.
¿Por dónde vas en Sobrenatural?
Ostras, creo que voy por la temporada 12, uh-huh. Por la mitad más o menos.
Muy bien.
Quiero decir que ambas son series que te las puedes tomar en serio o te las puedes tomar de tranquilo.
Yo creo que Sobrenatural hay un momento, y ocurrió también con Psych, que no tiene absolutamente nada que ver, hay un momento en el que dijeron, solo nos quedan los muy fans, a partir de ahora hacemos lo que queramos hacer.
Exactamente. Y es que es 100% así, porque antes iban temporada buena, temporada mala, temporada buena, temporada mala. Ahora son todas muy regulares y tienen momentos súper, súper buenos, pero aún así solo quedamos los fans porque... Es lo que toca.
Sí, es el momento. Es lo que ahí ya está. Y luego una cosa que veo aquí de Tokyo Vampire Hotel. Cuéntame esto. ¿Esto de qué va?
Esto es que un compañero de clase que está en el grupo de Telegram me preguntó si tenía Amazon Prime Video y yo le dije que sí. Entonces se puso a buscar en el buscador y encontró esta maravilla. ¿Vale? No la he visto. La tengo pensada verla hoy. Pero me dijo que era una bizarrada de como un mundo alternativo en el que los vampiros son mayoría.
Uh-huh.
Y al parecer hay un hotel donde están todos los humanos o algo así, me contó. No lo tengo muy claro, pero algo así.
Y esta la vamos a ver la semana que viene, me la cuentas, ¿no?
Exactamente.
Maite, ¿de qué ha sido el maratón esta semana?
Sí, porque yo voy de maratones en maratones en los fines de semana, que es cuando tengo tiempo. De Alienist. Y me gustó mucho, mucho, mucho. Sobre todo porque sí, hemos visto muchas series basadas al final del siglo XIX, hemos visto muchas series de este tipo policíaco, pero no hemos visto tantas que tengan muchas de leer entre líneas. El hecho de que se acuse a... No sé si esto va a ser de todo un spoiler o no.
Esto es muy fácil, tú te asumes. Si la gente luego se enfada, yo le mandaré los correos a ti y ya está.
Vale, exacto. Todas las culpas a mí, por favor. Que se acuse a un chaval por ser gay de que sea el responsable de los asesinatos,
uh-huh.
Y que luego la única policía mujer sea la que tenga los mejores diálogos. es una maravilla. O sea, a mí es lo que más me encantó. Mucha gente en el grupo de Telegram, que ya lo he comentado, decía, bien, está bien, pero a veces se me hace un poco pesada. Joder, pues yo cada vez tenía un sobresalto de decir, ostras, que me acaban de decir esto, qué sorpresa y qué grata sorpresa. Me gustó mucho. Y vi un par de capítulos de Nailed para reírme un rato. Demasiado absurdo para mi gusto, pero te ríes.
Yo he visto Westworld, evidentemente, me falta por Vis-a-Vis, me falta todavía a día de hoy por ver The Handmaid's Tale. Acabé Rick y Morty la tercera temporada, que la tenía pendiente, y era de estas cosas que poco a poco voy viendo, y que bien, cómo ha mejorado con el tiempo. Yo creo que la primera me gustó, y la tercera es una obra maestra. Hoy precisamente salía unas declaraciones, destaco luego publica cualquier cosa, de los creadores de Juego de Tronos, que ellos comentaban cómo les encantaba, eran muy fans de Rick y Morty, y el titular era más o menos como el 99% de las películas tienen menos chicha que cualquiera de los episodios de Rick y Morty en cuanto a tramas, y es cierto, ¿no? Tienes ideas totalmente locas, excepto que hay veces que se pasan, y yo tengo que acordarme que no son dibujos animados y no pueden estar las niñas viendo según qué cosas y quitarlo cuando están, pero me gustó mucho. Luego los programas de HBO de fin de semana, el de Wyatt Cenac y el de John Oliver, y sobre todo The Good Fight, que se me había quedado pendiente el de la semana pasada, y es que sigue siendo una serie sencillamente deliciosa. O sea, cómo logran hacer semana tras semana una gran serie es algo que me sigue fascinando. Qué buena es esta gente, qué bien hacen las cosas, de verdad, qué maravilla es The Good Fight. La echaremos de menos cuando no la tengamos. Por lo demás, Lorena no está aquí para hablarnos de Nailed, nos hablará la semana que viene, pero sí estoy yo para hablar de La Casa de Papel, que vi el primer episodio de hora 20, luego lo reducen un poquito, son hora 5, y tengo que reconocer que está muy bien. O sea, ¿hay cosas que me tiran en algún momento dado? Sí, yo creo que hay algunas cosas que pegan mucho de tópicos, ahí me saca mucho toda la parte de la imprenta y dónde tiene la imprenta y que sea tan fácil llegar a ella y todo lo demás, que hay momentos en los que me sacan bastante, pero es cierto que el ritmo y es trepidante, y aunque sea una hora 20, yo creo que lo mantienen bastante bien. Y luego, recursos, cosas que más o menos puedes ver, y tienes trazos pues desde de Batman en el Joker, en alguna de las cosas que hacen con los monos y con distintos momentos, pero está muy bien hecha. La verdad es que me gustó mucho, y comprendo el porqué. Es una serie muy para ver en maratón. O sea, es una serie que comprendo que te pida de, si tienes tiempo, quieres saber qué ocurre con el siguiente, y una serie muy para comentar, y una serie muy a recomendar, porque creo que es muy complicado donde te gusta al menos el primer episodio. Creo que juega muy bien con el recurso de ella de voz en off y de tratar de combinar los distintos momentos. Creo que tiene el momento este de Dios, de todo le sale bien y todo sale correcto, y sí, quitándole el tiroteo, que parece que eso se le ha descontrolado, pero al final le echarán balas, todo lo demás, y sí, queremos esto, que era exactamente lo que yo quería, ¿no? Que eso son cosas que a mí últimamente ya me rechinan bastante más en los guiones, que cuando empiezas a analizarlo, no podías saber eso. Ya puedes saber muchas otras cosas, pero está en concreto, ¿no? Pero bueno, yo creo que por lo demás, a mí me gustó mucho, de verdad que quiero continuarla. De hecho, la paré en un momento cuando vi los primeros 15 minutos, porque le dije que yo creo que a Lorena le puede gustar, pero al final, entre pitos y flautas, dije, bueno, voy a verla porque tengo que comentarla mañana en el programa, y yo creo que es una serie que además a ella le puede gustar mucho. La semana que viene lo comentaremos. Deberes, Lorena no está aquí para ponérmelo, así que decirme qué tengo que ver. ¿Os ponéis de acuerdo? Me mandáis uno cada uno, lo que queráis. Mete.
¿Uno cada uno? ¿Vas a tener tiempo para uno cada uno?
Sí, porque teóricamente tengo... El lunes quiero venirme a trabajar, que es el día más tranquilo de trabajar en esta santa casa, porque no hay clases y puedo venirme y no hay follón. Pero el martes algo haré, y el fin de semana también. Venga, decidme uno y veo.
Vale, pues yo te recomiendo otra bizarrada como la que ha hablado antes Quique. Se llama Drifters, Vagabundos. Uh-huh. Es que es un anime, ¿vale? Es animación japonesa, son 12 episodios de unos 25 minutos, pero es que a mí me la recomendaron el año pasado, y cuando la vi dije, no sé qué he visto, pero esto es horroroso. Resulta, te cuento un poco de qué va. Hay personajes históricos de todo el mundo, o sea, está Juana de Arco por ahí, y luego hay otra que se llama Anastasia Romanova, uh-huh. Grigori Rasputino, y algunos ingleses, un cartaginés y un romano, que están siempre discutiendo, porque resulta que es como un universo paralelo, uh-huh. en que los personajes que en algún momento, en alguna guerra, han sido importantes, pasan a ese universo paralelo y tienen poderes.
Muy bien.
Mírate esa.
Quique, ¿qué tengo que ver?
Pues para no mentirte, no he pensado que podría recomendarte hoy, pero como me lo has lanzado así como indirecta, voy a decirte que tienes que ver One Punch Man, uh-huh. por ejemplo.
Me parece muy bien. Este tengo la mitad del primer episodio visto, así que...
Pues a mí es una...
Ya tienes algo adelantado.
Sí. A mí es una serie que me hizo reír y llorar más o menos a partes iguales.
Yo recuerdo a Roberto Pastor hace 2 años, hablando fuera de series, que me lo comentó. Ahora os pongo yo los deberes, pero tenemos ya al otro lado de la línea de teléfono a Valentina Morillo, que nos va a contar muchas otras cosas que ver, oír y que leer en este largo puente o corto acueducto, dependiendo de la comunidad autónoma en la que estáis. Valentina, ¿cómo estamos?
Muy bien, ahora cayendo en cuenta que es puente, que soy autónoma y se me olvida.
Cuéntanos, hoy tenemos sesión doble de Joan Nova, ¿no? De Trevor Noah.
De Trevor Noah, sí, es que soy muy fan. The Daily Show, que he visto que aquí en España lo tiene Movistar, pero uh-huh. no sé si está actualizada la información que tienen en la web, va con muchos retrasos, que este es un programa diario. Es un programa de actual que sigue la actualidad de Estados Unidos, la actualidad política e informativa, con humor. Algo como lo que hace John Oliver, sin la parte de la parte final en la que se centran en un tema y hacen una investigación. Esto es un programa diario, la verdad que está muy bien. Aparte, al final hace siempre una entrevista. Me encanta Trevor Noah como entrevistador, porque se preparan muy bien las entrevistas, o sea, yo disfruto muchísimo. Se nota que se ha leído o ha visto todo el material de la persona a la que va a entrevistar, y también se nota cuando les hace preguntas y ellos se quedan un poco así como... ¿Sabes de qué estás hablando?
Sí, yo recuerdo cuando lo ficharon para sustituir a Jon Stewart en el Daily Show, que no estaba nada claro, él venía sí. además el de Sudáfrica entonces, sí. y yo creo que fue después de las elecciones americanas, como tantas otras cosas han cambiado en late night y en toda la parte de entrevistadores, cuando él realmente se ha revelado el tío que podía ser.
Sí, sí, se reveló, se notó muchísimo, aparte de que, bueno, Trump y todas sus cosas se lo ponen fácil,
sí, sí.
pero que bueno, que es buenísimo en lo suyo. Si no tenéis Movistar o va muy atrasado, el otro día, no me había dado cuenta, pero el otro día viendo el programa precisamente, al final decía que tenían también los programas en versión podcast. Ya, o sea, como siempre, tenéis los enlaces al final de la información del programa. Y es lo mismo, es el audio de todo el programa. Y así, pues, no sé, igual por un tema que os interese o por un entrevistador, podéis ir escuchando eso. Uh-huh. A mí este tipo de programas me parecen geniales, sobre todo para cuando ves The Good Fight,
¿sí?
porque enseguida pillas todas las referencias y sabes de qué están hablando. Y va muy bien. Y de Trevor Noah, que tenemos intensivo, me leí Prohibido Nacer, que son sus memorias, y es uno, bueno, va a estar en mi lista de 3 libros favoritos de este año, seguro, lo disfruté muchísimo. Trevor Noah, como decías tú, nació en Sudáfrica a mediados de los 80, en aquella época que no hace mucho, estaba lo del apartheid, y lo explica muy bien en su libro. Él es humor puro. Y es un gran contador de historias, eso es maravilloso. Ya sabes, bueno, los que están acostumbrados a ver stand-up, que tienen como una narrativa muy clara de la historia que quieren contar. Empiezan, te hablan de una cosa y luego la van liando, se van yendo por otros sitios y para cuando llega el final ya se te había olvidado de qué estaban hablando y te la sueltan. Y la verdad es que el libro es muy entretenido, aprendes muchas cosas, pero es no sé, es una delicia. La traducción me parece que está bien, me gustaría leerlo en inglés también. Estoy tan acostumbrada a oírlo hablar que cuando estaba leyendo el libro, que lo leí en español, veía que habían pillado bien su forma de hablar. Bueno, me parece que la traducción está bien. Así que recomiendo ese libro. Y lo último es una cosa que me enteré hoy, que es un podcast que acaba de salir sin ningún episodio, solamente lo que sería próximamente, que se llama You Can Make This Up, que es como esto no te lo puedes inventar, sí. que es de Netflix. Así que Netflix, aparte de todo, también se nos meten los podcasts. Y en este lo que dicen que van a hacer es como un detrás de cámaras, en principio, de lo que son sus series documentales. El primero será de Wild Wave Country. Y después, según lo que decía un artículo que vi en Decider, también lo extenderán a series y películas. Así que ahí está. No es la primera vez que hacen podcast. Hicieron uno sobre Wormwood, que os hablé en Fuera de Series, sí. entre las series documentales. Hicieron un acompañamiento, como un podcast para acompañar la serie, que tenía 3 episodios, pero ahora van con esto, que parece que lo va a englobar todo. Así que ya lo podéis fichar. Sale el primer episodio el próximo miércoles.
Yo lo tengo ya desde que he visto esta mañana el guión, y yo creo que aquí el gran nombre es que tenga Netflix como tal detrás, o sea, que ya no es la productora que después sí. le vende los derechos aquí, ni otra cosa, no, esto es una cosa oficial que vamos a tener en Netflix, de comentario, pues de lo que estamos viendo que está surgiendo la industria, ¿no? Y para eso estamos también nosotros haciendo recaps y comentando cosas, de los fans ya no solamente quieren ver el producto final, sino que quieren comentar el producto, y quieren comentarlo en lugares, sí. y quieren comentarlo en tener, pues eso, lo que toda la vida ha sido los extras de los DVDs, y que ahora es este tipo de sí. comentario adicional, Valentina.
Eso que nunca supieron hacer bien en España, de ponernos contenido extra bueno no en los DVDs que nos animan a comprarlos, por eso ahora tenemos la oportunidad de hacerlo de otra forma.
Así que mira, pues desde luego yo estoy suscrito ya a Netflix, hoy he tenido este, y luego el podcast de Dave Chang, mira, eso lo voy a comentar después en las recomendaciones, que tengo un par de podcasts para comentar también. Un beso muy fuerte, vale, muchas gracias.
Un beso, pues feliz puente.
Igualmente, hasta la semana que viene.
Chao.
Nos habíamos quedado en los deberes de la semana que viene que os tengo que poner yo, así que me toca a mí. Yo creo que Maite tiene que ver los 100, ya que no hemos hablado de ello antes. Y Kike, ¿tú has visto a Aníbal?
No.
Hala, pues vete, Aníbal. Sin más. Es decir, si te ha parecido la parte visual de Handmaid's Tale chula, ya me contarás qué te parece Aníbal. Y quiero que me digas qué te parece el estudio de Aníbal. El lugar donde él... Tú ya lo verás. Dices, ¿qué te parece el estudio? Esa es lo que tengo que tener nosotros en el estudio, más o menos. Es, ya lo verás, cómo funciona la cosa. Vamos a ir con las recomendaciones y despedidas, pero antes Kike va a hacer un poquito de repaso a lo que habitualmente nos hace Francis Arrabal, de comentarnos qué cosas hemos publicado esta semana en Fuera de Series. Alguna le hemos ido comentando. Valentina acaba de nombrar hace nada una de las publicaciones que haya hecho. Tenemos, nada, 4 o 5 cositas que recomendar y que podéis leer ya mismo en fueradeseries.com.
Sí, bueno, como ha dicho Carlos, hay un par de cositas. Una de las que me han llamado la atención ha sido... 6 cosas para ver, jugar, escuchar y leer este fin de semana, del que me gustaría destacar en realidad 3, ¿vale? Un lugar tranquilo, que es un largometraje coescrito, dirigido e interpretado por John Krasinski.
Yo me lo guiso, yo me lo como.
Sí, sí, además sí. Es el año de Krasinski, tiene esto, se ha casado, si no recuerdo mal fue este al principio de este año cuando se casó con Emily Blunt.
De hecho creo que la sale su mujer también en el...
La coprotagonista es Emily Blunt y luego ya está renovado por una segunda temporada lo que va a hacer el gordo que es Jack Ryan en Amazon, que es una de las grandes apuestas de Amazon, que nos llega tardísimo aquí, nos llegaba como en octubre, ¿no? O sea, el otoño creo que es lo que teníamos, pero vamos, es el año de Krasinski, está más claro que el agua.
Pues esta película en concreto me llamaba mucho la atención por la premisa, que son una especie de seres, no se sabe qué es, que cazan a la gente si hace ruido. Yo cuando vi el tráiler pensaba que era una familia sordomuda que iba a tener algún problema paranormal, pero aún así yo creo que va a ser una gran película.
Y que creo que ha funcionado extraordinariamente bien en Estados Unidos. Yo recuerdo que había funcionado muy bien. Cierto que a partir de la semana que viene solo existe La Guerra del Infinito, ¿no? Pero creo que había estas dos últimas temporadas y ha funcionado muy bien.
Bueno, otra recomendación de estas es de Fade Out, de Ed Brubaker y Sam Phillips, que es una novela gráfica sobre, concretamente, lo tengo aquí apuntado...
Sí, hacen lo habitual suyo, que es Brubaker escribe, sobre todo cuando lo dibuja Phillips, mucha cosa de noir y mucha cosa oculta, y siempre con toque oculto, que es lo que habitualmente tiene, lo tiene Femme Fatale, lo tiene este también.
Exactamente, es un thriller basado sobre todo en la Guerra Fría y en el Comité Antiamericano de los 50.
Sí, ellos suelen tocar mucho tema de este estilo. Este es el tipo de artículos, por cierto, si no lo habéis leído, Marina hace uno de estos todas las semanas, en el que nos solemos colgar jueves o viernes, tenemos las recomendaciones para todo el fin de semana, para cosas para ir al cine, o cosas para leer, o cosas para videojuegos para jugar, como esta que está contando Kike.
Bueno, voy a pasar a FDS Opina, que es un...
Esto es un caos. Esto cada vez que lo hacemos es un puñetero caos. Hemos encontrado un formato ahora que son distintas opiniones y este en concreto lo hicimos el pasado lunes 23 de abril por el Día del Internacional del Libro, en el que comentábamos un poquito cuáles eran las adaptaciones que esperábamos de libros, ¿no?, para series.
Me parece una de las mejores formas de celebrar el Día del Libro recomendando adaptaciones de ellos, pero bueno. aún así, me gustaría destacar algunas como la recomendación tuya de Aníbal, que tenía mucha intriga de la serie y, bueno, pues ahora me la tengo que ver. Y también de la serie Fundación, que es la saga de Isaac Asimov, que pinta muy interesante, ¿no?
Yo no sé cómo habrá envejecido, sobre todo para gente más joven, pero está muy bien. Y luego, realmente, más que una novela, son un conjunto de relatos. Lo ves porque originalmente se publicó así. Pero yo creo que siguen sorprendiendo. Yo la leí no hace tantísimo tiempo. Yo de crío no la vi. Y yo creo que cuando la leí fue hace 5 o 6 años. Y te seguía, jugaba mucho al giro del final clásico del relato de ciencia ficción, de tratar de darte la vuelta y de sorprenderte al final de la novela corta o de... ¿Por qué no más novelas cortas que relatos? Y la verdad es que lo conseguía el tío. 60, 70 años después de cuando lo publicó, funcionaban. Un par de cositas más. Kike, que nos quedan 5 minutos y vamos con las recomendaciones.
Vale, pues... he visto que hay 9 sketches que han llegado a Netflix de los Monty Pythons y me gustaría que me dijeseis, ambos dos, ¿qué le diríais a un jovencito como yo que los Monty Python nunca le han llamado mucho la atención? ¿Qué es lo que tienen? ¿Por qué os gusta?
Pero no te llama la atención sin ver ninguno o habiendo visto alguna cosa.
No, 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 claro, he visto Los Caballeros de la Mesa Cuadrada y La Vida de Brian, pero aún así no ha llegado a engancharme.
Yo creo que si no te ha gustado La Vida de Brian es más complicado que te guste.
Sí. Sí.
Yo creo que a mí lo más me gustó siempre de ellos.
Exacto. Yo he visto 7 veces la película y nunca me he cansado.
Si no te mato esa, pues igual no es tu... Es decir, a mí tampoco es un humor que me vuelva loco. Mm. Mi hermano, por ejemplo, gusta mucho más este tipo de humor inglés. Pero yo creo que hay sketches que te van a gustar, eso sí. Pero tiende mucho a hacer con el absurdo y mucho sí. La situación y mucho la relación entre ellos. Y es muy teatro, eso también es cierto, ¿eh? No lo sé. Si no te ha gustado La Vida de Brian, va a estar complicado. Pásate por el artículo que ahí Valentina seleccionó. No me acuerdo si fue Valentina o Marina.
No, fue Marina, sí.
Seleccionó 9 sketches de todos los episodios, que no son todos todavía, pero que se han subido a Netflix. Y yo creo que alguno encontrarás que te gustará.
Sí, alguno habrá.
El de la cacatúa o del loro, yo recuerdo que era muy gracioso. Es muy absurdo.
¿Me has mentido, un loro muerto? No, está tomando la siesta. Ese es muy gracioso.
Pero es
sí,
gracioso.
Ese es gracioso.
Ese es gracioso. Una cosa más, Kiki, antes de que vayamos con las recomendaciones.
Bueno, pues me gustaría decir que, como ha dicho Valentina antes, se ha publicado una recomendación de 3 series documentales en Netflix que hace ella. Y sus recomendaciones son Fleetown, Wormwood y The Confession Tapes.
Sí. Aquí Wormwood fue una medianamente potente apuesta de Netflix el año pasado. Estaba dirigida por el Ron Morris, que es un tío muy conocido en Estados Unidos por un documental que hizo en su momento que se llamaba La Delgada Línea Azul, de Thin Blue Line, que fue muy famoso porque era sobre un asesinato en el que él descubría que el condenado había sido acusado erróneamente. Volvieron a abrir un juicio los meses después de estrenarse la película y el tío salió de la cárcel. Y desde entonces se hizo muy famoso en Estados Unidos. Y yo he visto a Wormwood, combina elementos ficticios con elementos de realidad, no está mal del todo, pero tampoco es el... Es decir, creo que Wild Wild Country en su momento, Making a Murder, eran mucho mejores como documentales. Es una cosa curiosa, como mínimo interesante. Maite, ¿qué recomendamos esta semana? Que nos quedan dado un minutito para cada uno.
Coreanos. En Netflix está como Está bien, eso es amor. Es el título original es It's okay, it's love. Uh-huh. Me gustó mucho. Es una serie romántica entre una psiquiatra y un novelista que tiene muchos problemas en la cabeza. Bueno, los dos tienen muchos problemas en la cabeza. Muy divertida, también un poco oscura. Está muy bien. Lo dejo ahí.
¿Qué recomendamos esta semana?
Pues yo quería recomendar Misfits, que es una serie que vi hace mucho tiempo, pero que la recuerdo con mucho cariño. Es una serie que trata sobre unos jóvenes que están cumpliendo servicios sociales o algo de eso, y de repente una tormenta les da determinados poderes a cada uno de ellos y a otros diferentes de la ciudad.
Es una pasada de serie y además muy inglesa. O sea, dice, los americanos no harían esto. Es una cosa muy, muy distinta. Yo siempre, los oyentes de Fuera de Series me recordaréis porque siempre cuento lo mismo. La primera temporada tiene un episodio de Viajes en el Tiempo que es espectacular. De lo mejor que yo he visto jamás sobre Viajes en el Tiempo, incluido el de este año de Star Trek Discovery. Es muy, 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 muy bueno. Yo creo que a partir de la segunda, tercera temporada empezó a decaer bastante. Se fueron algunos de los personajes principales y tal. Pero especialmente la primera, una pasada, pasada de serie. Mi recomendación, una de podcast, que me he acordado conforme estaba hablando primero con Marichu y después con Valentina, y es que The Ringer, junto con Mayordomo, ha sacado un podcast con Dave Chang. Dave Chang es un cocinero muy conocido americano, que tuvo los restaurantes Monfuku en Nueva York, que ahora han abierto este precisamente Mayordomo en Los Ángeles. Es un programa en el que va a hacer entrevistas, va a hablar de cocina, va a hablar de todo, pero ahora tienen 5 programas grabados, 3 antes y 2 después de abrir su nuevo restaurante en Los Ángeles, que ha sido un puntazo absoluto. Entonces son programas grabados en el momento junto cuando tienes el agobio de me estoy gastando muchísima pasta aquí si esto no funciona, en distintos momentos, de Bill Simmons, el presidente de The Ringer, entrevistando a David Chang. The Dave Chang Show es la recomendación. Y en cuanto a series, El asesinato de Gianni Versace. Lo hemos comentado por activa y pasiva. Yo recuerdo en su momento la entrevista que le hicieron a Ryan diciendo no puedo entender por qué la gente no está viendo más, está viendo más. Estoy muy orgulloso de esta serie, es espectacular, espectacular. Y el protagonista, que no es Gianni Versace, es el actor que interpreta a Cunanan, es de lo mejor que yo he visto este año interpretando. Y mira que llevamos un año con buenas interpretaciones, tanto masculinas como femeninas. Es increíble el trabajo que hace este chiquillo. Y además, cuando lo recuerdas, es esta cosa que te pasa cuando tienes un actor en un papel y de repente te hace algo tan distinto, y lo recuerdo en Glee, lo recuerdo aquí, y dices, qué cosa más absolutamente alocada. Y nada, con esto vamos a pasar a despedirnos. Gracias a Maite por haber estado aquí conmigo, gracias a Kike por haber estado aquí conmigo. La semana que viene, si no pasa nada, estará Lorena de vuelta también con nosotros. Gracias una semana más a Marina, Such, a... se me ha ido por el nombre, a Marichu, hola Zabale, Valentina Morillo, por hacer sus secciones aquí en Fuera de Series. Gracias por estar ahí, pasaros por fueradeseries.com, oíros nuestros podcasts y sobre todo, importantísimo Kike, suscribiros a youtube.com/fueradeseries, que si no pasa nada tendremos noticias y con novedades para la semana que viene, youtube.com/fueradeseries. Gracias, como os decía, por estar ahí y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.